Canal Sur Podcast presenta
Conectados con Javier Oliva.
Bienvenidos, conectados. Os traemos un día más la actualidad del mundo de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, nuestro epicentro Andalucía y desde aquí el resto del mundo a través de la red. La sostenibilidad de la mano de la tecnología es la propuesta de Alma NFT, una startup malagueña que usa los ya conocidos tokens para, de forma participativa, impulsar la creación de zonas verdes en Málaga, ciudad que, ya sabéis, aspira a acoger la exposición mundial La Era Urbana hacia la Ciudad Sostenible. Nos lo contará su cofundador, Juanjo Rodríguez. En la sección de tecnología andaluza con nombre de mujer, la directora de la revista digital Mujeres Valientes, María José Andrade, nos va a contar cómo va ese proyecto tan innovador que os contamos hace un año, Minifan Kids, que usa la realidad virtual para trabajar en la estimulación infantil. En el apartado dedicado a la ciberseguridad, nuestro experto, el profesor cordobés y responsable de la comunidad Hackambir, Eduardo Sánchez, nos contará el reciente ciberataque sufrido por el grupo Telepizza. En el espacio dedicado a videojuegos, los expertos andaluces del podcast The Games de Canal Sur Radio, José Manuel Fernández Espíritu y Jesús Relinque Pella, nos traen el lanzamiento del gran Resident Evil 4 y el éxito de la versión televisiva de The Last of Us. Las novedades y cambios en las redes sociales nos las acercará el consultor de redes y responsable de los Instagrames de Cádiz, Josemi Ruiz, que nos traslada nuevas funcionalidades de Instagram y también de Twitter. Tenemos muchas cosas con la realización técnica de Pedro Luis Moreno. Pulsamos Enter y comenzamos. Corren tiempos de sostenibilidad, una palabra que hoy se usa para casi todo. Alma NFT es una startup afincada en Málaga que le ha querido dar un sentido real al término, tan simple y a la vez tan a contracorriente hoy día como es plantar árboles. ¿Y qué papel juega la tecnología en esta ecuación? Juanjo Rodríguez es cofundador de Alma NFT. Juanjo, un placer y bienvenido a Conectados.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, encantado de estar aquí con vosotros.
Igualmente. Juanjo Rodríguez, junto a María José Márquez, ambos andaluces, crean Alma NFT. Es el único proyecto en España que usa los tokens, los fungibles, los NFT, posibles con la tecnología blockchain, para impulsar la creación de zonas verdes, en este caso, en Málaga. Es así, ¿verdad, Juanjo?
Correcto. Javier, ¿te imaginas ser dueño de un trozo de internet y al mismo tiempo contribuir a la creación de zonas verdes en las ciudades? Bueno, pues eso realmente es lo que hace Alma NFT, que es un proyecto que une arte digital, tecnología y medio ambiente, como bien has dicho, de una forma nunca vista antes en nuestro país. Y nuestro proyecto nace con un propósito muy sencillo, que es crear zonas verdes urbanas de una manera innovadora y sostenible. Entonces, ¿qué problema es el que queremos solucionar? Pues el principal problema realmente no es plantar los árboles, como mucha gente pueda pensar, sino es asumir el coste de mantenimiento de las plantaciones. Entonces, existen muchas iniciativas para hacer frente a este problema, como todos sabemos, pero fallan, en nuestra opinión, porque no son sostenibles en el tiempo. Entonces, Alma NFT es una solución a este problema. Y lo que hacemos es, a través de los NFTs, como has comentado, que son activos digitales únicos, replicables e inmutables, como todos sabemos, pues al final esto significa que gracias a los NFTs puedes ser propietario de un trozo de internet, en nuestro caso a través de una obra de arte digital única que no puede ser copiada ni puede ser falsificada. Entonces, para hacer posible el proyecto y responder a tu pregunta de qué es Alma NFT, invertimos parte del capital recaudado con la venta de los NFTs en tecnología innovadora que permite que se puedan reinvertir los beneficios en el mantenimiento de las zonas verdes, haciéndolas autosostenibles. Entonces, cualquier persona puede formar parte del proyecto, incluso si no tiene conocimiento sobre tecnología, Todo el mundo puede contribuir a través de diferentes formas, como puedan ser, por supuesto, más allá de la compra de los NFTs, pues con la compra de merchandising, realizando donaciones voluntarias o incluso patrocinando el proyecto. Y bueno, esto es, a grosso modo, nuestra propuesta.
Todo tiene un sentido en este proyecto. El objetivo es plantar 2027 árboles mediante la venta de 2027 NFT, que es a la vez el año en el que Málaga opta a acoger la exposición mundial La Era Urbana hacia la Ciudad Sostenible. Es así, ¿verdad?
Exacto. Nuestra meta es ambiciosa y es, como bien dices, recaudar, en este caso, son más de 600.000 euros para plantar y mantener al menos, y digo al menos, 2027 árboles, en alusión, como bien has dicho, a la candidatura de la ciudad de Málaga para la Expo 2027, y de manera sostenible en el tiempo. Para ello lo que hemos es lanzado una colección de 2027 NFTs, porque por cada NFT nos comprometemos a plantar y a mantener un árbol.
Los propios NFT, al ser elementos digitales, no dejan huella de carbono, son en sí mismos sostenibles.
Exactamente. Nosotros los hemos lanzado en la blockchain de Polygon, que a finales del año pasado, perdón, a mediados del año pasado, se comprometió a ser carbono neutral. Y también estamos asociados con una DAO, que lo que hace es compensar la huella de carbono de cada una de las transacciones directamente a través de Polygon. Pero además, y esto es un añadido que ofrecemos sobre todo a las empresas que quieran formar parte del proyecto, nosotros ofrecemos la posibilidad de ayudarles a compensar y certificar su huella de carbono a través de proyectos de compensación y recibir un certificado blockchain que demuestre transparencia y compromiso con la ciudad y con el proyecto, porque al mismo tiempo que ellos pueden reforzar su estrategia de RSC y la de marketing, se posicionan como una empresa innovadora y transparente, mientras que contribuyen a la creación de zonas verdes en Málaga, por lo que pensamos que es un win-win-win para todas las partes.
Un uso verde de la tecnología frente a otras formas menos sostenibles de desarrollo tecnológico. Supongo que no siempre la tecnología queda en tan buen lugar con el planeta, ¿no?
No sé si te refieres a esa visión o esa percepción que tiene los NFTs de ser algo especulativo, algo que, bueno, no sirve para nada, que son estafas y demás. Nosotros lo que queremos es cambiar precisamente la narrativa de que esta tecnología, más allá de que se pueda hacer un uso más o menos ético, como pueda pasar con cualquier otra tecnología, nosotros queremos demostrar que pueden cambiar realmente el mundo, en este caso impactando realmente en el mundo real, como es pues crear ciudades más sostenibles.
Alma NFT no solo es una startup, pretende ser un movimiento. Creáis comunidad, ¿verdad, Juanjo?
Exactamente. Y es por eso que comentaba antes que cualquier persona, más allá de que empatice más con la tecnología o se sienta más cómodo con esta parte tan tecnológica, nosotros lo que queremos es que cualquier persona pueda formar parte, porque Alma NFT no es un proyecto solamente tecnológico, medioambiental, sino es un proyecto comprometido con la transparencia. Y gracias a la tecnología que utilizamos, todo el mundo puede ver en todo momento, de una manera pública, inmutable y trazable, que es por eso que utilizamos tecnología blockchain, en qué se está invirtiendo el dinero y los beneficios que se están generando. Por tanto, al final pensamos que es una herramienta muy poderosa para construir una comunidad en torno al proyecto.
Tanto Juanjo Rodríguez como María José Márquez son embajadores del Pacto Climático Europeo. ¿Qué misión tenéis encomendada como tales, Juanjo?
Bueno, nosotros lo que hicimos fue presentarle a la Comisión Europea el proyecto y nos lo aceptaron como un caso de uso. Nos pidieron muchísimos indicadores, como te puedes imaginar, sobre cuál es el objetivo de cuántos árboles queremos plantar, cuál es la compensación de huella de carbono que queremos conseguir, cuáles son los ODS que queremos trabajar. Y al final nos lo aceptaron como un caso de estudio. Y al final, bueno, ser el embajador del Pacto Climático Europeo es algo que hace mucha ilusión, la verdad, por la responsabilidad que puede conllevar y sobre todo demostrar, como comentaba antes, que esta tecnología va mucho más allá de todo ese hype o de toda esa ola y esa burbuja tan loca, ¿no?, que se ha vivido hace ya poco más de un año en torno a los NFTs. Entonces, nuestra misión realmente es crear zonas verdes en las ciudades, recuperar la biodiversidad local, mejorar la salud de las personas tanto a nivel físico como a nivel mental, y otra infinidad de ventajas que tiene el hecho de vivir en una ciudad con más zona verde.
¿Y desde Málaga hasta dónde con este movimiento de Alma NFT?
Hasta donde sea, hasta donde sea. Este proyecto es completamente escalable. De hecho, ya estamos hablando con otras ciudades, más de una ciudad a nivel nacional, que están interesadas en conocer cómo funciona el proyecto y aplicarlo en su ciudad. Todavía no te puedo decir el nombre de la ciudad por confidencialidad y por no crearles un compromiso, pero nosotros queremos que esto sea escalable a cualquier ciudad, a cualquier municipio, así que invito abiertamente a quien quiera conocer más sobre el proyecto y le pueda interesar aplicarlo en su localidad, que nos contacte, porque este proyecto realmente no tiene límite.
La creación, el arte digital, hecho movimiento verde con Alma NFT, conciencia y comunidad para algo tan revolucionario como plantar un árbol. Juanjo Rodríguez, enhorabuena por la iniciativa, que alcancéis los 2027 árboles plantados y que luzcan en Málaga, ojalá en la acogida de esa Expo Mundial por unas ciudades más sostenibles. Y muchas gracias por contarlo en Conectados.
Muchas gracias a vosotros por la invitación y un saludo.
En Canal Sur Podcast, Conectados, con Javier Oliva.
Llega la hora de hablar de la tecnología andaluza, protagonizada por mujeres, y para ello contamos, como siempre, con María José Andrade, directora de la revista digital Mujeres Valientes, para volver a saludar un año después a María Jesús Garrido de Minifan Kids. ¿Verdad, María José? ¿Qué tal? Muy buenas.
Hola, Javier. Buenos días. Pues mira, sí, creemos en la diversidad, creamos para avanzar. Como tú bien has dicho, a María Jesús, fundadora y CEO de Minifunky, ya la tuvimos hace un año, pero es que esta empresa ha tenido en este año muchísimas novedades. Y además, lo más importante, que eso es lo que da visibilidad y lo que pone además en el escaparate a las personas que están detrás de proyectos tan absolutamente disruptivos como es Minifunky, ¿no? Y es que a María Jesús Garrido le han otorgado el reconocimiento premio Roma 2022 como mujer emprendedora por la Universidad Pablo de Olavide. Por fin, María Jesús, hablamos aquí en Conectado un año después. Bienvenida. ¿Cómo ha sido ese reconocimiento y qué ha significado para ti y para la empresa, para Minifunky?
Bueno, pues bueno, daros las gracias por estar de nuevo en Conectado. Para nosotros es un honor. Y bueno, la verdad que es un reconocimiento que en ningún momento me esperaba. Y ha sido la gasolina perfecta para seguir luchando por nuestro proyecto, porque, como bien has dicho, María José, creemos en la neurodiversidad, creamos para avanzar, y no hay mejor manera que avanzar que nos inyecten este premio desde la Universidad Pablo de Olavide, del Consejo Social, y la verdad que estamos muy, muy ilusionados.
Pero María Jesús, vosotros además seguís avanzando, como bien dice vuestro lema. Ahora todo el mundo habla del metaverso y quien no está en el metaverso, por lo visto, no existe. ¿Qué es lo que estáis atrayendo vosotros hacia Minifunky y de qué manera os estáis vosotros sumergiendo en ese universo al que llamamos metaverso?
Bueno, nosotros desde 2008 que iniciamos con todo el tema de la realidad virtual, que no deja de ser en parte el metaverso, la verdad que es una herramienta muy potente, sobre todo inmersiva, y en nuestro área, que es el área de la estimulación infantil, es una herramienta que niños con diferentes tipos de patologías o enfermedades o dificultades en el desarrollo les hace vivir una experiencia que jamás podrían vivir si no es por esta herramienta y esta tecnología. Y sobre todo, pues avanzar en áreas del desarrollo que para ello es muy, muy, muy estimulante.
María Jesús, en Minifunky hay dos ramas principales de trabajo que son la educación y la estimulación infantil a través de las nuevas tecnologías, ¿no? La realidad virtual, la aumentada, la mixta, inmersión 360. ¿Cuáles son los resultados que se aprecian desde el minuto uno cuando se empieza a aplicar toda esta tecnología a los más pequeños, a los que más lo necesitan?
Pues sobre todo es hacer sentir emociones o situaciones que por su dificultad no pueden sentir o vivenciar en su día a día. estimular la creatividad, la imaginación. Tenemos casos de niños con parálisis cerebral que a nivel cognitivo están perfectos, solo que claro, a nivel de salida de la información del cerebro, si tienen un daño motor, pues es casi imposible que es un lápiz, pero a nivel intelectual esto igual que otro compañero. Entonces, poder dar esa facilidad de aprendizaje o de estimulación, pues es un avance que a nosotros nos tiene fascinado, ¿no? Y todo el día estamos investigando y creando porque, vamos, tenemos bastante claro que es la herramienta del futuro para estos niños y estas niñas.
Eso lo acabas de decir tú, siempre estáis avanzando, creando, investigando. María Jesús, ¿cuáles son las novedades que nos puedes contar? Porque hay veces que no se pueden contar las cosas, eso está claro. Pero ¿qué nos puedes contar que podamos conocer, ¿no? Porque yo te conozco y sé que siempre andas ahí inventando. ¿Qué estás inventando ahora con tu equipo?
Pues mira, estamos inventando ahora mismo que tenemos mucha demanda, tanto de profesionales del ámbito de la atención temprana como familia, de diferentes puntos geográficos. De hecho, estamos en Argentina en un centro educativo con la jungla del Monodón. Y estamos desarrollando una plataforma para que cualquier persona desde cualquier punto geográfico pueda acceder a nuestros recursos. Y estamos casi ahí a punto de lanzamiento y la verdad que está siendo apasionante.
Bueno, apasionante, Javier, ¿verdad? Escuchar cómo Andalucía llega a todos los puntos del mapa. Yo cuando lo estaba diciendo María Jesús, me he desplegado a mí misma aquí de manera virtual, en mi propio metaverso, ese mapa del mundo, y ya he pinchado los colores y el logo de Minifunky en Argentina. Así que a partir de ahora, María Jesús, vamos a seguir desplegando este mapa juntos y poniendo Andalucía en el mapa, y hoy tocaba poner a Minifunky. Así que enhorabuena por todo el recorrido y por todo lo que estás haciendo y lo que estás suponiendo para muchísimas familias, un proyectazo como es Minifunky. Por más premios y por más reconocimiento, María
Eso
Jesús.
Eso es.
Gracias, muchas gracias.
Gracias.
Gracias a vosotros.
En Canal Sur Podcast, conectados con Javier Oliva.
Nuestro experto andaluz en ciberseguridad, Eduardo Sánchez, profesor de informática de la formación profesional y responsable de la comunidad Hackambir, nos va a dar todos los detalles de lo que es un ataque de ransomware, en este caso con Telepizza como protagonista.
Muy buenas a todos los amigos de Conectado. Esta semana vamos a hablar de ciberataques, en este caso ataques de ransomware. Concretamente uno que se ha producido hace unos días. El grupo Telepizza ha visto su infraestructura, en las cuales ha llevado a cabo un ataque, un grupo llamado Lockpick. Utilizan un tipo de malware que se llama ransomware, en el cual cifran los datos y le piden posteriormente un rescate. El grupo Lockpick es un grupo cibercriminal que opera desde 2019 y lleva a cabo extorsiones dobles o triples. ¿En qué consiste esto? Primeramente, cifran los datos una vez entran en la infraestructura y posteriormente piden un rescate. Si no pagan este rescate, llevan a cabo una filtración o incluso amenazan a la empresa con hacer ataques de denegación de servicio. Es decir, echan abajo nuevamente la página web y la infraestructura hasta el momento en que paguen. ¿Por qué se producen este tipo de ataques en las empresas de ransomware? Muy sencillo. Al final, las infraestructuras tan grandes siempre tienen algún fallo de seguridad. Consiguen entrar mediante algún puerto de escritorio remoto, algún correo electrónico que un usuario con pocos conocimientos ha ejecutado o cualquier otra vulnerabilidad por puertos que tienen abiertos con versiones que no están actualizadas. Por eso la importancia de pasar auditorías de seguridad a todas nuestras infraestructuras para ver los posibles vectores de ataque. Este es un tipo de ataque el cual sufren muchas empresas y cada vez más nos encontramos organizaciones públicas, como hace poco también lo sufrió el SEPE. Nos encontramos en un panorama en el cual no solamente hay que tener medidas reactivas, es decir, una vez que nos cifre la información, tomar medidas de seguridad, sino que tenemos que previamente tomar medidas proactivas. En este caso, las copias de seguridad serían un buen mecanismo. Y además de utilizar diferentes software antivirus, como son lo que denominamos endpoint, en los cuales cada uno de los ordenadores no solamente tiene el antivirus, sino que tiene la posibilidad de detectar un tipo de malware como el ransomware y avisa a toda la red de que este incidente ha ocurrido. De esta forma, se bloquea dicho ordenador, se bloquea la red y conseguimos una mayor seguridad. Bueno, nos vemos en el siguiente capítulo de Conectados, con más ataques, más novedades en cuanto a ciberseguridad, y os espero. Me podéis encontrar en las redes como Eduardo Sánchez, EduSatue. Un saludo.
Nuestros gamers andaluces, integrantes de Todo Games, el podcast dedicado a videojuegos e eSport de Canal Sur Radio, José Manuel Fernández Espíritu y Jesús Relinque Pella, nos cuentan ahora todo lo que hay que saber de un excepcional videojuego ya en el mercado, como Resident Evil 4, y del fin de la primera temporada de la serie que ha versionado el conocido The Last of Us.
Jugadoras, jugadores, bienvenidos. En el programa de hoy vamos a hablaros de un juego más que esperado y que llega a nuestras tierras para llevarnos precisamente a tierras españolas. Estamos hablando, por supuesto, de Resident Evil 4. Bueno, ya sabemos la dinámica que está llevando a cabo Capcom con una de sus franquicias más rentables, Resident Evil. Está presentando entregas clásicas como Resident Evil 2 y 3 con un aspecto formidable, más que capaz de mantener la esencia de aquellos grandes clásicos que vieron la luz en la primera PlayStation y remozándolas a la altura de lo que se espera de una gran producción de hoy día. En esta ocasión, y después de un Resident Evil 8 más que apañado, nos vienen con el que bien podría ser el juego más esperado de esta serie de resurrecciones, Resident Evil 4. Para los que no jugaron el clásico, ¿dónde nos lleva la historia? Pues esto ocurre 6 años después de la catástrofe biológica de Raccoon City, la que vivimos de primera mano en Resident Evil 2. El protagonista de aquella historia, el agente Leon S. Kennedy, ha sido enviado a rescatar a la hija del presidente. Siguiendo su rastro, llega a una apartada población europea donde sus habitantes sufren un mal terrible. Y como en el clásico, nos estamos refiriendo a España, a un pueblo recóndito de esos a los que el GPS no nos lleva. Y es que así comienza esta historia de un arriesgado y terrorífico rescate que revive de manera perfecta el clásico de 2005. ¿Qué se puede decir de tamaño juegazo? Pues que es todo lo que podría esperar el fan y no fan, un juego rotundo, que muestra unos niveles de calidad difíciles de ver en los grandes productos del género, porque Capcom sigue en la ola de grandeza que caracteriza en la práctica mayoría de sus lanzamientos. Lo de este remake es indiscutible, gráficos increíbles, una tensión brutal, un tratamiento del sonido escalofriante, y además, y sin querer romperle la sorpresa a nadie, Resident Evil 4 se permite el lujo de sorprender a los viejos jugadores. Hay detalles nuevos, otros que cambian radicalmente. En fin, es difícil, con una jugabilidad dura pero sensacional, y unos valores de producción de los que no hay. Por ello y por mucho más, Resident Evil 4 es sí o sí el auténtico imprescindible del momento.
Cambiamos ahora de tercio para hablar de lo que ha sido un éxito tremendo en televisión. Hablamos de The Last of Us, de la primera temporada, sus 9 episodios que han pasado volando, la cadena HBO, con una exquisita fidelidad al juego y a la trama original. Y las actuaciones por parte de Pedro Pascal y de Bella Ramsey han sido sublimes, superando cualquier expectativa que pudiéramos tener. Y ya se disparan todos los rumores habido y por haber al respecto de lo que será la próxima temporada. Próxima temporada que cuando se emita, pues dentro de un tiempo, se basará en la historia, en la trama de The Last of Us Parte 2. Un juego, bueno, pues mucho más extenso en lo que es hablando en términos de argumento. Y bueno, pues con temas muy peliagudos, sin hacer spoiler, que bueno, no vamos a entrar en ello, pero veremos cuando se emita en televisión. Lo que comentan tanto Craig Mazin como Neil Druckmann, los dos showrunners principal de la serie, es que será más de una temporada lo que cubrirá, digamos, el argumento de la segunda entrega. Así que, bueno, pues de aquí a que se estrene esa segunda temporada, estaremos haciendo cábalas acerca de qué se representa en la serie y qué no. Y con esto acabamos el Conectados de hoy. Os emplazamos hasta dentro de 2 semanas. Un saludo y seguid jugando.
Escuchas Conectados.
Canal Sur Podcast.
Y ahora repasamos lo que nos deja el mundo de las redes sociales. Y lo hacemos con Josemi Ruiz, instagramer y consultor de redes, que nos va a poner al día sobre la forma de disponer de un timeline con nuestros usuarios favoritos en Instagram y cómo Twitter va a mostrar las veces que han marcado como guardado un tuit.
Instagram no para de trabajar en su aplicación y una de sus últimas novedades es la posibilidad de marcar usuarios como favoritos para luego ver todas las publicaciones de estos usuarios en un nuevo feed principal. Se trata de un cambio con bastante importancia en la aplicación propiedad de Meta, puesto que por primera vez en su historia permitirá acceder a su contenido desde una pantalla principal alternativa para poder disfrutar del timeline dedicado a tus usuarios favoritos en Instagram, lo único que hay que hacer es seleccionar unos cuantos y marcarlos como tal. Esto se puede hacer de dos maneras diferentes. La primera, accediendo al apartado de favoritos pulsando en el logo de Instagram en la pantalla principal. Una vez allí, la compañía te dirá que no tiene sus usuarios favoritos y que si quieres agregar algunos, llevándote una lista con los usuarios los que sigues para los que debes de seleccionarlo desde allí. La segunda es yendo al perfil de cada usuario al que quieres añadir y pulsar en el botón de siguiendo, de forma que cuando lo hagas te aparecerá una lista con opciones que puedes hacer como dejar de seguirle o añadirle a favorito. Cuando lo hayas seleccionado, lo único que te quedará es acceder a la sección en la que puedes ver todas las novedades que han ido subiendo en su timeline. Para acceder a esta sección, deberás ir al timeline normal de Instagram y pulsar sobre el logo de la compañía. Cuando lo hagas, se desplegará un menú en el que ahí sí puedes seleccionar para ver el feed solo con tus usuarios favoritos. Esto únicamente mostrará las nuevas publicaciones que los usuarios que hayas incluido vayan subiendo a tu red social, independientemente de que sean fotografías, vídeos o feeds. Sin embargo, no verás una sección con las historias de tus usuarios, ya que para ver esto tendrás que ir bien al feed principal o bien al perfil de cada usuario para pulsar en su foto de perfil y ver de esta manera el contenido. Y de Instagram pasamos a Twitter porque hemos visto que Twitter ha agregado una función que contabiliza el número total de veces que se ha marcado como guardado un tweet, mostrando este dato en los detalles de la publicación, junto con el número registrado de me gustas, retweet o citas. La plataforma dirigida por Musk ya agregó en diciembre una métrica para exponer el alcance de las publicaciones de la red social, que muestra el número de visitas que reciben los tweets y que también se puede ver directamente debajo de la publicación. De esta forma, siguiendo esta línea, Twitter ha introducido una función para mostrar el número de veces que se ha marcado como guardado un tweet, algo que podrá verse y conocer cuántos perfiles han pulsado en el icono de marcador en una publicación para guardar el tweet y poder volver a visitarlo más tarde. No obstante, a diferencia de otras funciones similares, esta no permite conocer qué usuarios concretos lo han hecho. Por otra parte, tal y como explica Twitter en su página de ayuda, la cifra de recuento del marcador sí se muestra de forma pública a todos los usuarios, ya seas el autor o el lector. Cualquier usuario de Twitter puede ver el recuento de marcadores en los tweets. Esta función se muestra en los detalles del tweet, en la parte baja de la publicación, junto con el resto de apartados de recuento de los retweets, citas, me gusta y las visualizaciones. Por el momento solo está disponible para los usuarios de iOS, aunque próximamente estará también en Android. Bueno, pues estas han sido las novedades en redes sociales de estos días. Para dudas o comentarios podéis contactarme tanto en Twitter como en Instagram en mi cuenta @josemisluis. Y que no se olvide, disfrutad de la vida real.
Conectados con Javier Oliva.
Es hora de terminar. Ya sabéis que cada dos semanas tenéis una nueva entrega de Conectados en la plataforma de podcast de Canal Sur Radio, en Spotify o en Google Podcast, entre otras. Así que os pedimos que os suscribáis en algunos de estos canales. Hasta entonces, a todos, feliz vida virtual.
En Canal Sur Podcast han escuchado
Conectados con Javier Oliva.